Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El foco político y social está puesto este viernes en Íñigo Errejón y su salida de la política en mitad de las acusaciones sobre acoso y agresiones sexuales. Una mujer, la actriz y presentadora Elisa Mulia, ha presentado ante la policía una denuncia en la que relata los hechos ocurridos hace 3 años con el que fuera hasta hace menos de 24 horas mano derecha en el Congreso de Yolanda Díaz y también fundador en su momento de Podemos. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con la denuncia ya presentada, ¿qué trámite sigue la policía a partir de ahora?
Bueno, al no tratarse de hechos flagrantes que estén pasando en estas horas o acontecidos muy recientemente, son hechos denunciados referidos al año 2021, y también por el hecho de ser aforado, Íñigo Errejón no ha sido detenido como habría ocurrido en un caso normal. Es lo que nos dicen nuestras fuentes. Es más posiblemente las diligencias, que aún no han pasado a manos del juez, pasen directamente de la policía a su señoría, dada esa condición de aforamiento de la que disfruta Errejón. De hecho, de no ser Errejón a estas horas ya se le habría tomado declaración, que es uno de los primeros pasos tras una denuncia así. Eso no ha ocurrido e insistimos, probablemente lo decida su señoría. También se recaban declaraciones de los posibles testigos, se averiguan antecedentes, partes facultativos si los hubiere aportados por la víctima, se averigua la relación entre la víctima y el acusado, se averigua también si la víctima ha denunciado anteriormente, todas aquellas pesquisas tendentes a corroborar lo dicho por la denunciante y valorar, por lo tanto, el grado de peligro para esta mujer. La propia Elisa Mulia prestó anoche declaración, nos dicen nuestras fuentes, una vez presentó su denuncia ante la Unidad de Familia y Mujer, la UFAM de Madrid, en la Jefatura de la Capital. Se refiere a 3 episodios de agresión sexual ocurridos en la misma noche y en la que Íñigo Errejón presuntamente llegó a utilizar la violencia contra esta mujer, agarrándola fuertemente, con fuerza y contra su voluntad, mientras la manoseaba y realizaba tocamientos. La víctima quedó, dice, paralizada.
Estas acusaciones han caído como un jarro de agua fría en el grupo parlamentario que conforma Sumar. Fuentes de la plataforma que lidera la vicepresidenta del Gobierno se defienden a COPE asegurando que ellos actuaron en cuanto tuvieron constancia de la primera denuncia contra Errejón. Maribel Sánchez.
E insisten en COPE en que los que realmente conocían a Íñigo Errejón porque eran sus amigos están en Más País y en Más Madrid, donde militó hasta que pasó a ser portavoz de Sumar en marzo de este año. Desconocimiento de un personaje, como él mismo se define en su comunicado de renuncia, que les llevó a reconocer que la propia vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y la secretaria de organización de Sumar fueron las que se encargaron de convencer a Errejón para que presentara su dimisión al día siguiente, ayer jueves. Desde la otra parte del gobierno, desde el PSOE, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, marca distancias y pide que todas las víctimas presenten denuncias.
Creo que lo importante es que se denuncie. Y hay veces que son los entornos los que conocen y pueden ayudar a las víctimas a dar ese paso que es tan difícil a veces, pero es imprescindible. El problema de la infradenuncia, lo estamos viendo, es una de las cuestiones que impide depurar las responsabilidades.
Y lo que piden desde la oposición es que se asuman responsabilidades políticas si se demuestra que la dirección de los partidos en los que militó Errejón conocían los hechos y lo ocultaron.
Y contamos que la pandemia ha provocado un cambio en los patrones de consumo y en nuestras actividades de ocio. Salimos más a restaurantes o viajamos más, pero dedicamos menos tiempo a cine, teatro o danza. Sefi García.
Destinamos 241 euros al año por persona a la cultura, pero casi la mitad lo invertimos en ordenadores, televisiones y otros dispositivos, por una razón.
El hogar se ha convertido en un ámbito de práctica cultural.
Aina López es experta en sociología de la cultura. En casa leemos, escuchamos música, vemos series, usamos internet y disfrutamos de la radio. Por contra, castigamos las artes escénicas y el cine, que todavía no han recuperado 1/3 de los espectadores que perdieron en pandemia.
Y esto yo creo que hay que relacionarlo con las posiciones que ocupa nuestra población en lo que sería el nivel de estudio.
Todavía somos de los países cuyo grupo con nivel de estudios mínimo de los mayores de Europa.
Solo los conciertos han recuperado espectadores, los conciertos de música popular. El gasto en cultura no se recupera y nos sitúa a la cola de Europa. Por contra, sí ha recuperado el dinero que dedicamos a bares y restaurantes, 1.000 euros por persona al año.
Con la fuerza de ABC.
COPE. estar informado.
Real Madrid y Barcelona ultiman detalles de cara al clásico de mañana. Bruno Casar.
Cuenta atrás para ese Real Madrid-Barça de mañana, 9 de la noche, que protagoniza la 11ª jornada en Primera División, para la que los de Ancelotti se ejercitan por última vez a esta hora. Melchor Ruiz.
Estamos ya en la recta final del último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir mañana al FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. En los primeros minutos hemos visto a Brahim con el resto de compañeros, así que podría ser la novedad en la convocatoria del técnico italiano, que tiene la intención de volver al 4-4-2 mañana para medirse al Barça, que comparecerá ante los medios de comunicación y que, recordemos, tiene 4 bajas importantes de cara al compromiso ante el Barcelona. Las dos últimas, la de Courtois y Rodrigo, que se suman a las ya conocidas de Carvajal y David Alaba.
Gracias, Melchor. El Real Madrid, que busca igualar a puntos al Barça, cuyo objetivo es ampliar la renta en el liderato, acaban de arrancar el último entrenamiento los de Hansi Flick. Elena Condis.
Casi con una hora de retraso ha empezado el entrenamiento del Barça previo al Clásico por la charla análisis de Flick. La única duda respecto a la goleada en Champions 4-1 al Bayern es si mantendrá a Fermín en la media punta. Sigue sin entrenar Eric García, que causará baja a partir de la una. Hablará Flick, que tras superar con notas su primer gran examen en Champions, le llega a estrenarse en su primer Clásico oficial de la temporada. Este verano en Estados Unidos, recordemos, Flick ya ganó 2-1 al Madrid en Nueva Jersey.
Gracias, Elena. Quedamos pendientes de esas ruedas de prensa. La jornada la inauguran esta noche Español y Sevilla en tiempo de juego a las 9.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Vamos en Barcelona, porque Barcelona ya tiene su primera alcaldesa de noche. Es un cargo oficial que se ha bautizado como la comisionada de la noche. Es una figura que existe en París, en Nueva York, en Ámsterdam, en otras muchas ciudades donde hay problemas nocturnos que se han llegado a reducir hasta un 30%. Ayer conocimos su nombre, es Carmen Zapata, que desde 2006 es gerente de la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña. Entonces, bueno, va a ser un enlace entre todos esos sectores implicados en el ocio y la cultura nocturna y va a empezar a funcionar en las próximas semanas. ¿De qué se va a encargar? Pues bueno, esto me va a ayudar a explicarlo bien mi compañera Yolanda Canales, que anda por las calles de Barcelona. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, sabemos que en ningún caso se va a encargar de cuestiones vinculadas con la seguridad, pero ¿qué hace una alcaldesa de noche? Es decir, ¿cómo se ha bautizado aquí la comisionada de noche?
Bueno, podemos decir que será como una especie de conciliadora, de mediadora, para que se llegue a esa convivencia entre los vecinos y el sector del ocio nocturno. Fundamentalmente, oficialmente, lo que se tiene que encargar es de coordinar y ejecutar el plan de acción que aprobó la Mesa Ciudadana por una noche cívica y segura. También diseñará la estrategia nocturna para dar respuesta, pues, a los problemas, o que se resuelvan los problemas que tienen los ciudadanos, y por supuesto también las demandas del sector, y también pues verá cuáles son las políticas públicas que hay que actualizar y también la normativa vinculada sobre todo a la vida nocturna de la ciudad. En definitiva, lo que se pretende es que se facilite el diálogo y la colaboración pues entre todos los sectores que están involucrados en lo que es la vida nocturna de Barcelona. Estamos hablando no solo de vecinos, sino también de representantes del sector de la restauración, del ocio, del comercio nocturno, de la cultura, asociaciones juveniles, los servicios de seguridad y prevención, entre otros. Y como bien decías, Zapata no tendrá competencias en materia de seguridad. En un primer momento sí que se había planteado esta cuestión, se había puesto esta cuestión encima de la mesa. Ella ya dejó claro que no está para patrullar, aunque el teniente de alcalde de seguridad, Albert Valla, bueno, pues ha apuntado que eso sí, trabajarán ambos codo a codo.
Uh-huh. Oye, y junto a esa figura también se va a poner en marcha el Consejo de la Noche de Barcelona, que entiendo que tendrá una misión parecida, pero a forma de consejo, ¿no?
Sí, desde luego aquí en Barcelona lo que es órganos, consejos y mesas para el ocio nocturno, de eso vamos bastante completitos. Efectivamente, lo que se encargará, bueno, es un órgano de participación ciudadana y también de diálogo, donde además de representantes de los vecinos, pues estarán también otras entidades, asociaciones profesionales, los grupos políticos, también hay involucradas varias áreas del ayuntamiento, limpieza, seguridad, por supuesto, y otras instituciones y administraciones para compartir propuestas de actuación pues relacionadas con la vida nocturna de la ciudad, siempre desde un enfoque de la prevención. ¿Y qué es lo que busca? Pues bueno, pues fomentar el principio de experiencias. Recibirá también informes periódicos sobre el seguimiento de ese plan de acción surgido de la Mesa por una Noche Cívica y Segura. Hará propuestas, identificará también retos, oportunidades, problemas. Y bueno, el objetivo también va en la línea de la comisionada, ¿no? Hablar y dialogar y intentar encontrar un punto de acuerdo y de equilibrio entre el descanso vecinal y los intereses económicos también de la vida nocturna de Barcelona, del sector, en definitiva.
Claro, ¿porque has hablado con los vecinos?
Hemos hablado con los vecinos, hemos estado preguntando a algunos de ellos, sobre todo por las zonas aquí de l'Eixample, donde hay más molestias. Ellos dicen que no tienen demasiada confianza en esta figura. Para empezar, ya nos dicen que no tenían ni idea de ese nombramiento, eso ya de entrada. Pero luego nos comentan que no cree que será eficaz, que no servirá para nada, y lo que se tendría que hacer es invertir mucho más en seguridad. También en los entornos de ocio nocturno, y otros incluso, lo que nos han dicho es que solo servirá para crear un carguito más.
Pues la verdad es que me acabo de enterar ahora mismo de que vamos a tener alcaldesa de noche en la ciudad, y yo creo que lo que tendríamos que tener son más patrullas y más seguridad, que una alcaldesa no creo que su función sea proteger a los ciudadanos, que necesitamos protección.
Tampoco había escuchado nada de que iban a poner una alcaldesa de noche y tampoco no le veo mucho la utilidad, aparte de otro cargo público para seguir engrosando los cargos públicos y cada vez más dinero y menos para vigilar lo que se tiene que vigilar.
Pues tiene sentido, si es una figura que no se va a encargar de la delincuencia, y uno de los principales problemas que tiene Barcelona por la noche es la delincuencia. Bueno, tiene sentido lo que dicen los vecinos. Yolanda, de todas formas seguiremos atentos y te iremos pegando el telefonazo. Te agradezco mucho que te hayas bajado a la calle, Yolanda, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora. Seguimos en la calle, lo escucha porque en unos minutos a las 12:30 en Oviedo, en el Salón Covadonga del Hotel Reconquista de los Reyes de España y la Princesa de Asturias, reciben en audiencia a los premiados con los premios Princesa de Asturias de este año 2024, allí en las calles de Oviedo, a mi compañera Inmaculada Rivas. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Todo listo para... Es la 44ª edición de los premios, ¿no?
Edición número 44, que se entiende perfectamente.
Estaba yo diciendo, lo he pensado durante dos segundos.
Sí, está todo listo. Estamos en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, que es ahora mismo donde se encuentra la familia real, que va a recibir en audiencia en unos minutos a todos los premiados de este año, también a los jurados que han deliberado y han emitido los fallos con los ganadores de estos premios, y a los miembros del patronato de la Fundación Princesa de Asturias. Han entrado ya, porque es también típico en este día que los reyes y la princesa de Asturias junto a la infanta reciban en audiencia a los mejores expedientes de la Universidad de Oviedo en el curso pasado, a las personas que han recibido el premio Medalla de Asturias en 2024 y, por supuesto, a los jurados. Entre las medallas de Asturias de 2024 está la propia princesa, que recogía ayer mismo en la Universidad de Oviedo la distinción, la máxima distinción institucional que concede el gobierno del Principado, y además estuvo derrochando asturianía, recordando que ya lleva sangre asturiana. Su madre, la reina Leticia, es natural de Oviedo, su bisabuela, Menchú Álvarez del Valle, es asturiana y tiene muchos vínculos, no solo familiares, también institucionales con la Fundación Princesa de Asturias, e históricos, 13 siglos de historia de la corona con Asturias.
Oye, ¿y los premiados?
Bueno, pues los premiados, mira, están ahora mismo, esta mañana hemos visto desayunando a Joan Manel Serrat, que el pobre pues casi no ha tenido tiempo ni de tomarse el café, porque cada dos segundos alguien se acerca a él para sacarse una foto. Amablemente atiende a todo el mundo, está derrochando una cercanía que a mí particularmente me ha sorprendido, porque bueno, yo de Joan Manuel Serrat tampoco es que conozca mucho más allá de su repertorio musical, pero es una persona que está tan emocionada de estar en Asturias, una persona con 80 años que tiene todos los premios, que ha conseguido triunfar en todos los escenarios y que se sienta abrumado por todo el cariño que se está llevando de aquí, sorprende y mucho. Va a cantar esta tarde, Alberto.
Eso
va
a cantar. Te iba a
preguntar. Va a cantar, que lo venimos contando en exclusiva en la cadena COPE. Va a cantar una canción ante el público del Teatro Campo Amor y para todo el mundo, porque esta ceremonia del Campo Amor se retransmite para todo el mundo. Va a cantar acompañado de un violín, ha estado ensayando La canción lleva 2 años fuera de los escenarios. Nadie se ha atrevido a pedirle en Asturias que cantara, pero va a dedicar al público una canción esta tarde. Acabamos de encontrarnos, por ejemplo, también con Ana Blandiana, poeta rumana, que es el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Están por aquí también los investigadores que han puesto las bases de unos fármacos que están abriendo muchísimas puertas en la lucha contra la obesidad y la diabetes, como por ejemplo el Ozempic, más famoso ahora que nunca con esto del sobrepeso, y que nos han contado, fíjate, que no solamente sirven para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, es que además servirán a corto plazo para tratar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, como para no darles un premio.
Muy bien. Inmaculada, mil gracias.
Un abrazo.
La verdad que el fin de semana pasado me lo pasé muy bien con Beatriz. Lo que pasa que, bueno, pues a mí me gusta también saludar a mi Cristina López-Lichting. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenos días, chavalote. ¿Cómo estás? Aquí estamos
muy
ya
bien.
En boxes.
Te eché de menos, lo que pasa es que tienes a una mujer fantástica que te sustituye y que lo hace, bueno, espectacular.
Es fantástica, Beatriz Ferozotín. He ido a casar a mi hijo a Bulgaria, querido mío.
¿A Bulgaria?
Sí. Esas cosas pasan en la aldea global y me decía la gente, ¿por qué te vas? Digo, es que está aquí al lado, pero me lleva lo mío, ir y casar el niño y volver.
Bueno, oye, pues enhorabuena al niño, ¿eh? Y a ti como madre y a la familia.
Gracias,
oye,
gracias.
Cuéntame qué haces en fin
de... Bueno, mira, hablamos de calabazas, porque Halloween llena las escuelas y las palabras de todo el mundo, y parece que las cosas tienen que pasar por Estados Unidos para convertirse en realidad en nuestra vida. Pensamos que las calabazas vienen saltando el Atlántico, y en absoluto. Han sido parte de la trayectoria de las iglesias de Aragón, de los desfiles de Navarra, de las costumbres domésticas del País Vasco. En Castilla la Vieja se han usado siempre en estas fechas. ¿Pues qué? Pues porque la fiesta de Todos los Santos coincidía con la cosecha de calabaza. Así que vamos a hacer un recorrido sobre la calabaza y la festividad de Todos los Santos en Europa, que yo creo que es una forma de vindicarnos frente a los americanos.
Qué bien, Chris.
Y luego vamos a hablar con una wedding planner. No sé si has tenido bodas en este otoño. Mucha gente las ha tenido.
He tenido a lo mejor como, pues este año, si no he tenido 20 bodas, no he tenido ninguna, Chris, de verdad. Y me faltan todavía 2 hasta diciembre y a la vuelta tengo más.
Tremendo, porque el gasto medio 30.000 euros por familia, pero el medio, quiero decir, hay gente que gasta 100, 150 en una boda. Y nos dice una wedding planner absolutamente prestigiosa que esto se nos ha ido de las manos. Perros que llevan anillos, todo tipo de puestecillos, artistas invitados. Vamos a ver qué está pasando con esto de las bodas y por qué nos aflige tanto al bolsillo. Ay. Y tendremos, por lo tanto, un fin de semana pues muy cercano a la gente, entre otras cosas porque viene el frutero a hablarnos de setas. Es el tiempo de los boletus, de los níscalos y vamos a comer muy bien. ¡Un abrazo!
No me pierdo un minuto, Chris. Gracias.
Chao.
Chao. Ahora un momento que hablamos del clásico y de Ilia Topuria y Match Holloway.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Real Madrid 5. Hat-trick de Vini. Paco, firmas el empate.
¿Tú crees que Vini tiene gol?
Sí.
Partidazo de Champions, otra noche del Bernabéu. Carlo Ancelotti acaba de empezar la rueda de prensa en el Bernabéu.
Este equipo ha mostrado que puede jugar con más energía.
Sí, vamos a escuchar, Juanma, buenas noches a Lucas Vázquez.
Yo veo a Kylian que le intento tirar la pared.
Actitud. Es verdad que hoy ha cambiado la actitud.
Lama.
Bueno, yo cuando dicen efectos paranormales digo que esto no es paranormal, esto es al revés, esto es normal.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilia Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Reagan, de actor en Hollywood al hombre más poderoso del mundo.
Me dispongo a iniciar la mayor guerra de este siglo.
Un biopic del presidente norteamericano.
Dijiste que querías mejorar este mundo.
¿Qué es lo que quieres que haga?
¡Quiero que luches!
Señor Gorbachov, eche abajo este muro.
Reagan, estreno en cines el 25 de octubre.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este viernes termina el plazo para retirar los patinetes eléctricos de alquiler que han operado desde el año 2023 en la capital. No puede haber ninguno ya estacionado en las calles tras la revocación de las autorizaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid por una serie de incumplimientos de las tres empresas que operaban hasta el momento. Salimos a la calle en estos momentos para comprobar, bueno, pues si hay algún rastro de los 6.000 que se tenían que retirar por la zona centro de Madrid. Carlos Murillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, Carlos, estás justo en la Plaza de Neptuno. En tu recorrido desde la radio, ¿has visto alguno? Cuéntame.
Pues sí, la verdad que hay bastantes. He visto patinetes de alquiler en los dos puntos de estacionamiento que hay en la Puerta de Alcalá y a varias personas circulando con normalidad con ellos, como si no pasara nada. Pero lo que sí me ha sorprendido es que las normas siguen sin cumplirse, porque después de todas estas medidas he visto dos patinetes tirados literalmente al lado de un árbol en la puerta de la Casa de América. O sea que aún no han debido de quitar todos. De todas formas, he hablado con Iván y Joana, dos usuarios que utilizan los patinetes eléctricos habitualmente, sobre esta medida.
La verdad que a mí me da igual porque yo tengo un patín propio, pero es verdad que si los estacionan mal, los dejan en mal sitio y todo el rollo, es normal que lo quiten.
Digamos que la aplicación sea que normalice eso, digamos que ahorita nosotros nos dicen, si ustedes no estacionan correctamente, les vamos a multar. Eso también hace pues que uno como turista diga, venga, no quiero que me cobren de más, entonces voy a hacer las cosas lo mejor posible.
Y recordar que en caso de incumplimiento, las empresas podrán ser sancionadas con 1.500 euros por vehículo que ocupe la vía sin autorización.
Ojo con esto, claro que sí. Estás en la Plaza de Neptuno, por cierto, creo que ya está cubierta la Fuente de Neptuno con una lona que va a estar cubierta durante 2 meses por las obras, ¿no?, de restauración. Ya está esa lona puesta.
Eso es, Mónica, ya está puesta. A primera de la mañana seguía la lona semitransparente cubriendo la fuente, pero a esta hora de la tarde ya están puestas las lonas diseñadas por Javier Mariscal en los andamios con el lema Sumergidos en la restauración de Neptuno y con el objetivo de que mientras rehabilitan y limpian la fuente se siga manteniendo el interés para cualquier visitante que venga a verla.
Bueno, y para los aficionados del Atlético de Madrid, que a ver si alguna vez tenemos la oportunidad de ir a celebrar algún triunfo. Muchas gracias, Carlos. ¿Está lloviendo, por cierto?
Está empezando a chispear, así que yo creo que me vuelvo a la radio ya.
Rápidamente. Gracias, Carlos. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es viernes ya 25 de octubre, un día, bueno, pues lluvioso, con lluvia intermitente, con nubes, pero no demasiado frío, ¿eh? Máximas de 18, mínimas de 9. El fin de semana parecido, pero con un poquito más de frío. Las máximas bajarán un poquito. Son las 12 y 23. Es tiempo ya de irnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 6 a la altura de Majadahonda y también de salida por la 4 en Pinto. Y por último, hay dificultades en la M40 en Coslada, dirección A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Gracias, Alba. Y si estás pensando en renovar tu cocina, escucha. Escucha, porque no tienes que darle más vueltas, ¿eh? Nosotros conocemos aquí en COPE a los mejores profesionales, son los de Cocina Salve, ya sabes. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, tienen de todo. Llama ya a este número de teléfono, 91 688-43-960 o entra y tienes más información también en su página web cocinasalve.com, y ellos están físicamente en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Ya hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Miradas que hablan. Miradas que cuentan historias. Acércate a conocerlas en la exposición fotográfica de CINFA, La mirada del paciente, del 23 al 26 de octubre en Callao. Infórmate en la web lamiradadelpaciente.cinfa.com. CINFA, nos mueve la vida.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
Y quiero hablarte ahora de la difícil situación económica que atraviesan muchas familias que se ven metidas en un endeudamiento cada vez mayor y que les condiciona muchísimo, como es lógico, su día a día. Afortunadamente, hay solución. En DeudaFix se dedican a ayudar a personas en situación de sobreendeudamiento de la mano de la ley de segunda oportunidad. Sandra López es directora de asesoría en DeudaFix. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sois expertos en deudas. Cuéntame, ¿qué nos puedes explicar? ¿Cómo funciona el proceso de la ley de la segunda oportunidad en España?
Bueno, nosotros somos un despacho de abogados que lo que hacemos es precisamente eso, ley de segunda oportunidad y cancelación de deudas. Ofrecemos un asesoramiento que es totalmente gratuito a nuestros clientes para que puedan conocer también su situación.
Uh-huh. ¿Qué requisitos deben cumplir las familias para acogerse a esta ley?
Bueno, esta ley de segunda oportunidad permite a las personas físicas cancelar sus deudas cuando no pueden hacer frente a ellas y les ofrece, como indica su nombre, una segunda oportunidad. El proceso empieza siempre con una llamada y una vez que es posible que el cliente cumpla con esos requisitos, que son tener al menos 8.000 euros de deuda y que esas deudas sean con distintas entidades, pues lo que haríamos sería presentar la demanda en el juzgado y esperar ese auto de exoneración.
Ajá. Bueno, y este proceso... Sandra, ¿es un proceso seguro? Entiendo que muchas personas a lo mejor pueden sentir algo de miedo, ¿no?
Sí, hay veces que nos encontramos con muchas personas que sienten miedo y desconfianza, pero una vez que son conscientes de la seguridad de este proceso, se lanzan a ello. Es un procedimiento que es 100% seguro, ya que nosotros nos encargamos de aplicar una ley mediante un procedimiento judicial y tenemos casi 5 años de experiencia en este sentido.
Y eso son muchos años, ¿eh? Muchos años. Sandra, ¿cómo pueden nuestros oyentes solicitar ese asesoramiento gratuito con vosotros, con DeudaFix?
Nosotros siempre estamos disponibles en nuestros teléfonos, que son también gratuitos, y son el 621-199-977 o también en nuestro fijo 919-492-222, marcando la extensión 1.
Pues vamos a volver a repetir esos teléfonos gratuitos, 621-199-977 o ese fijo 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría de Deuda Fix, muchas gracias por estar en Herrera en Copa y buen fin de semana.
Gracias a vosotros por invitarme.
Adiós. Bueno, pues así poco a poco vamos avanzando en este viernes ya 25 de octubre, pues con muchas nubes, con posibilidad de lluvia y ya pues que empieza a notarse que el otoño está aquí. En 20 minutos vuelve la información de Madrid, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón.
Bueno, mañana Ilia Topuria va a defender su cinturón de campeón de peso pluma de la UFC ante el hawaiano Max Holloway. Es un combate que se va a celebrar en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, y la cosa viene caliente.
Él dice que yo me copio de muchos otros luchadores, pero adivinen qué, él quiere ser como yo, él quiere ser el campeón del mundo, él quiere tener lo que yo tengo, así que se siente en su lugar hasta que me ponga de pie.
Bueno, en febrero de este año Ilia Topuria sabe que se convirtió, y si no se lo recuerdo yo, en el primer español en campeonar en la historia, en dominar una división de la UFC, una disciplina que comprende diferentes artes marciales como el boxeo, kickboxing, el muay thai, y desde entonces es el rival a batir para todos los luchadores que quieran hacerse con ese título. Pero bueno, Ángel García se sabe estas cosas bastante mejor que yo. Angelito, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Saludos desde Abu Dhabi.
Bueno, ¿cómo estás tú allí?
Bien, bien. Me ha sorprendido, ¿eh? O sea, al final estos, ¿sabes?, que viven del petróleo, tienen el 10% del petróleo mundial. Hace un calor insoportable, un calor húmedo. Sí. No hay nadie en la calle que no sean los trabajadores, que por cierto, Amnistía Internacional denuncia. Se portan bien dentro de esta zona del mundo. No son los peores, ni mucho menos, pero sí que denuncian que los trabajadores están demasiadas horas trabajando al sol. Y sí que me ha sorprendido. Me ha sorprendido Abu Dhabi porque esto está lleno de multimillonarios, como toda esta zona del mundo. Y no sé, al final es una ciudad hecha, como yo digo, del ego de mi hijo. O sea, o hay u hoteles o pisos todos iguales, o metido en mitad de la ciudad, un circuito de Fórmula 1, dos parques de atracciones gigantes, un campo de golf gigante. O sea, está todo concentrado aquí. Está hecho a eso, a dedillo.
Llevas tres días por allí, ¿no? Desde el miércoles o así.
Sí, no, yo llegué aquí el martes. A última hora de la tarde, para el miércoles ya estar con Ilia Topuria, que fue cuando nos dijo que el siguiente era Javier Tebas.
Bueno, nos dijo. Tú le sacaste, que lo dije yo ayer, porque lo escuché el corte entero, que no te había escuchado, diciendo, no, pero ¿quién? Es Javier Tebas, no Javier Tebas.
Es que le faltaba el nombre y yo le ayudé un poquito. Le digo, hombre, pues si quieres decirlo con nombre completo, es Javier Tebas. Y luego ayer nos contó lo de Madrid-Barcelona, que sí que está la pelea para el año que viene, si la UFC llega segura a España, pero llega a Madrid o llega a Barcelona. Y hoy he estado también con él en el pesaje, que lo ha dado muy bien, exactamente los 65,8 que
pero
tiene.
Pero explícame cómo va eso, Angelote, porque yo me he enterado que, y yo cuando hablé con él me decía que tenía que perder, no sé si como 13 en dos días y luego recuperar en un día 5 o 6.
Mira, ayer se lo contó el que de verdad maneja todo esto, que es Aldo Martínez, su médico, el doctor Ardo, su preparador, su todo, vamos, el que gobierna todos estos controles de Ilia Topuria. Se lo contó Juanma Castaño y él, de normal, vive en 79-80. Es decir, ha tenido que bajar 14 kilos. Vaya salvajada. Bueno, llevan meses con ello y lo que sí que es verdad es que en la última semana prácticamente ha perdido en torno a 10 y que hoy mismo ya recupera 8 y para la pelea, para mañana por la noche, 10, 10.500, bueno, depende un poco lo que vaya asumiendo el cuerpo.
Vamos
de
Vamos a hacer una cosa, porque es que tenemos precisamente a un gran amigo del programa que va a explicarnos y puede explicarnos por qué, porque yo tengo varias dudas acerca de esto, que bueno, no es campeón de la UFC, pero es campeón de boxeo y es nuestro hermano Jero García. ¿Qué tal, amigo? Buenos días.
Ese sabe mucho.
¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis?
Oye, que mi duda es, ¿por qué? Es decir, ¿por qué tienen que bajar tanto de peso si luego se le permite subir para el combate?
porque el primer asalto de cada combate de los deportes de contacto es 24 horas antes, que es el ritual del pesaje. Se pueden ganar combates en el mismo pesaje. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tú no te sacrificas tanto, como por ejemplo como hace Ilia, o en mi caso, alguien que conoce muy bien Ángel, que es Miriam Gutiérrez, que son gente que daba un determinado peso y subían 10 o 12 kilos. Ilia da 65, en el ring estará en 75-76. Y ya. Miriam, acuérdate, Ángel, que ella daba 61 kilos y subía en 72. Ahí hay una ventaja. Si el otro no hace lo mismo, posiblemente dentro del octógono o dentro del ring habrá una diferencia de 6 o 7 kilos. Y eso, Alberto, es mucha ventaja.
Claro, es que yo no sabía, bueno, o no tenía tan en cuenta que el pesaje formase parte de la pelea. Es decir, que fuese como un primer estadio claro y clave. Pues esa frase que has dicho, que hay combates que se ganan ahí. Pero es que yo le veía ayer las caras, Angelito, que tú, no sé si fue ayer, pero bueno, me he encontrado con el vídeo. Ilia Topuria vestido como un señor, como un galán, pero la cara se la veía demasiado chupada, Ángel.
Es de ayer, pues si llegas a ver a Holloway le he visto yo y salir del pesaje y te aseguro que parecía un zombie andante, es decir, se ha ido, no ha dicho ni mu, estaba completamente chupado. Ilia mucho más tranquilo, mucho más, evidentemente están los dos, o sea, no tienen una gota de agua. Ten en cuenta que esto lo hacen muy progresivo. Primero, le quitan la fibra, segundo, le quitan los hidratos de carbono y tercero, le quitan el agua, los lunes, martes les llenan de agua y durante miércoles, jueves, inicio de viernes le quitan toda. Entonces Ilia Topuria sube al pesaje absolutamente deshidratado, nada más bajar un segundo después de salir de la báscula ya estaba ingiriendo líquidos, que con líquidos recupera unos 5 o 6 kilos y luego a reponer todos los hidratos de carbono y todo para llegar a la pelea fuerte.
¿En el boxeo pasa lo mismo, Jero?
Exactamente igual, sobre todo los que tienen grandes equipos. Aquí la diferencia principalmente de todo, primero por la calidad de Ilia, si no, no estaría ahí, por supuesto, por encima de todas las cosas, es el equipo que tiene, ¿no? O sea, Aldo es el número uno a nivel mundial en estas cosas, ¿no? En boxeo, cuando nosotros conseguimos que un boxeador tenga un equipo así, se tiene que hacer exactamente igual.
Claro, pero Jero, cuéntame una cosa, ¿qué pasa por la cabeza? Por el cuerpo ya lo estamos viendo, pero por la cabeza, ¿es distinto en según qué luchadores? Pues yo, por ejemplo, cuando me senté con Ilia, y ahora te pregunto a ti también, Ángel, cuando me senté con Ilia, él estaba tan seguro de su victoria. Bueno, de hecho, antes de ganar a Volkanovski, un día antes, él ya se había cambiado la biografía de sus redes sociales y ponía campeón, ¿no? Y lo que me decían sus círculos cercanos es que hablaban con él tranquilamente antes del combate, pero no sé si también hay luchadores que prefieren estar solos o controlar mejor la psicología, Jero.
Vamos a ver, aquí cada boxeador es un mundo y luego cada pelea es un mundo más. Hay boxeadores o peleadores como Ilia, que ellos a través de la visualización basada en una fe extrema en su trabajo y en Dios, ellos tienen muy claro que jamás, jamás pueden perder. Sin embargo, hay otros boxeadores que van con un poquito más de miedo, necesitan más compañía, necesitan que les proteja, como digo yo, es que necesitáis que os mesen los cabellos, ¿no? Hay un poco, digamos que hay una amalgama de distinto tipo de peleador. Pero a mí, el tipo de peleador, por ejemplo, de Ilia, esa visualización y esa fe en que él no puede perder, ya lo quisiera yo para muchos posadores míos.
Ángel, que me acabas de mandar una foto,
sí, Alberto,
¿me puedes explicar?
Es para que la vieses, ¿eh? Y la podéis subir a redes si queréis, para que veas si tú crees que está confiado el bueno de Ilian, que va a ganar. Todo su equipo va por aquí, por Abu Dhabi, con unas zapatillas, bueno, de una marca deportiva muy conocida, negras y blancas, y te fijas bien y lleva, bueno, la rosa, que es el símbolo que le gusta a Ilia, subir con él al cuadrilátero, y bueno, es como su símbolo, el logo de verdad de la T de Ilia Topuria, y ves ahí lo que pone, ¿a qué lo ves, verdad? Pone sí. Abu Dhabi 308, que este es la UFC, el evento 308, y 16-0. ¿Por qué 16-0? Porque Ilia Topuria es el único campeón de la UFC que sigue invicto, 15-0, y ya da por hecho que su balance es 16-0. Es decir, ya da por hecho, en unas zapatillas que lleva todo su equipo paseándose delante de Max Holloway, que mañana le va a ganar.
Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Alberto.
Bueno, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena por ese pedazo de renovación que estábamos todos deseando y me hace y nos hace a todos
muy felices.
Sobre todo
la directora de mi banco es la primera que me ha felicitado porque la mujer estaba preocupada.
Ha preocupada,
en vista,
¿no?,
de la situación y hoy ha respirado tranquila por lo menos hasta 2030.
Oye, ¿tú cómo ves todo esto, Juanma? La pelea y tal, porque tú tendrás que estar con un ojo a cada cosa, ¿no? Clásico y pelea.
Te soy sincero, ya tengo organizado en casa dos pantallas. O sea,
claro,
claro. Pongo la tele grande, voy a tener el clásico, y luego he habilitado una tele un poco más pequeñita con un pie para que esté conectada a Eurosport y poder ver la pelea. Es que es así, o sea, es que Ilia ha sido capaz de, pues en una semana de clásico, hacer que hablemos también de él, lo cual tiene mucho mérito, ¿no? Que hablemos de algo de lo que hace un par de años no sabíamos la gran mayoría ni que existía, y de repente ha emergido este personaje que yo sigo diciendo que tiene una fuerza comunicativa brutal. Es un tipo que o sea, conecta con la gente, y eso se tiene o no se tiene, y él desde luego lo tiene, y además tiene una cosa, que conecta con jóvenes, con medianos, con mayores, con hombres, con mujeres, con todo el mundo. O sea, es un chaval que lo lleva dentro, y hay que aprovecharlo.
Jero, ¿cómo ves la pelea?
Bueno, yo creo que Holloway es un peleador que se va a acomodar a la forma de pelear que tiene Ilia. Lógicamente, Holloway tiene una ventaja, que es la experiencia. Tiene 26 victorias en la UFC y 7 derrotas. Ha sido campeón de la UFC de ese peso, o sea, era el antiguo poseedor de ese cinturón. Y luego tiene esa altura, sabe moverse bien, pero para moverse hace falta una demanda de energía, que te va a exigir Ilia exactamente igual que le hizo a Volkanovski. Le va a hacer ir para atrás, primer asalto creo que lo va a cansar, en el segundo lo va a llevar a la reja, y yo abogo por un KO en el segundo.
Angelote.
Algo sabe de esto, Ojero. Yo no quiero llevarle la contraria, pero es que aquí están tan absolutamente convencidos de que Ilia va a ir a por él desde el segundo uno, de que le va a citar el centro de esas, que esto es, le va a señalar el centro del octón y le va a decir, ven aquí, desde los primeros 10 segundos, venga, el KO más rápido de la historia, ponte aquí. Entonces, es verdad que Holloway, cuando le preguntas por los 10 segundos, sale corriendo ya antes de subir al octón y dice que no se va a plantar ahí. Pero bueno, Ilia está convencido de eso. A ver, yo solo tengo un miedo, que sé que lo tiene Juanma también y te lo va a decir ahora, y es que les ves tan convencidos, tan absolutamente convencidos de que va a ser rápido, de que va a ser demoledor, de que tal, que a ver si una mala mano nos va a dar un susto y demás, pero bueno, yo veo a Ilia superior, y aquí todo el mundo está convencido de primer asalto y KO, todo el mundo.
Juanma,
les copiaré, aunque me fío más de Jero.
Es que no tengo ni idea, es que yo no me puedo creer que haya esa superioridad tan absoluta entre uno y otro, como venden ellos. Yo es que alucino, o sea, a mí me resulta muy sorprendente la poca prudencia que tienen a la hora de dirigirse al rival.
Sí,
o sea,
luego,
te lo digo
sí.
En serio, o sea, ¿tú te imaginas que Ancelotti dijera hoy, le dijera a Flick, mejor ni te presentes porque te arranco la cabeza en el primer tiempo, os vamos a meter 5? O sea, imagínate, lo que pasa es que, claro, es verdad que forma parte del show, pero no deja de ser un mensaje que puede motivar incluso al rival. Yo estoy muy contento de ser amigo de Ilia Topuria, de verdad, porque no quisiera tenerlo de enemigo. O sea, es una cosa...
¿Sabes? Eso sí que te lo cuento, Alberto. Solo hay una persona en este mundo, yo no conozco a otra, que se haya atrevido, primero, el día que se conocen, a llamar mamón a Ilia Topuria. Es verdad que había kilómetros de distancia, porque uno estaba en Las Vegas y otro estaba en Madrid.
Bueno, yo no le conocía entonces, por eso llamé mamón.
Eso es. No, pero te voy a decir otra peor. Cuando ya le tenía al lado, cuando ya le tenía a 30 centímetros de distancia, en el programa especial que hicimos en Alicante, le hizo no sé qué coña a Ilia Topuria y le contestó Juanma, que yo no soy Volkanovski, que yo te arranco la cabeza. Juanma Castaño, que mide lo que mide, y que está mal, le ha dicho a Ilia Topuria que yo te arranco la cabeza.
Un niño le vacila a un mayor, tú sabes que además en público no te va a hacer nada. Luego, no, hay una cosa, que luego es un tipo súper tranquilo, súper pacífico.
Un fenómeno.
O sea, que la gente no se equivoque, o sea, no estamos ante un chaval
que
lleve la violencia dentro.
Sí, señor.
No.
Sí, señor.
Es un chaval súper tranquilo, lo que pasa es que yo creo que es un deportista súper exigente consigo mismo y ha sabido llevar la preparación física y la preparación mental a un extremo que le está catapultando a ser uno de los más importantes que hay ahora mismo en España.
Bueno, pues veremos, estaremos muy atentos en el multipantalla, teléfono, televisión, los iPads, las cosas. Juanma Castaño, amigo, enhorabuena y hablamos.
Venga, lo celebraremos, ¿no?
Sí, señor, claro que sí.
Oye, a mí no me ha llegado la renovación, pregúntale a ver si me ha renovado, que yo no sé si acabo
pues
el año que viene.
Piénsalo, si no te ha llegado, piénsalo, Angelito, porque nos ha llegado a todos, así que...
Malo.
Piénsalo, ¿qué estás haciendo para que no te haya llegado?
Ya tengo a mi suegra que escucha a Alberto enfadada, ya verás.
Angelito, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo. Oye, por cierto, no os puedo decir quién, de verdad que no puedo decirlo, pero estad atentos a quién va a subir hoy al pesaje público, al show que montan aquí cuando ya han dado el peso, con Ilia Topuria. Va a tener al lado a un personajazo muy VIP.
Bueno, pues estaremos atentos. Jero García, amigo mío y hermano, un abrazo muy fuerte y mil gracias por tu tiempo. Jero, que muchas gracias, amigo mío. Que eres el mejor. Que se nos ha cortado la llamada Pilar Cisneros. Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, en realidad. Lo que pasa que es que se me escapa siempre.
Bueno,
hija mía, se me
a mí también, hasta la una. Menos mal que empiezo a la una y ya ahí me cuadra no más duda. Decir buenas tardes.
Oye, te escuché ayer con Luis. Me encantó la entrevista que tenéis hoy en mediodía.
Bueno, pues fíjate, hoy es que tenemos a Jorge Bustos llegando a Oviedo, porque está invitado a asistir a la entrega de los premios Princesa de Asturias. Así que, fíjate, nos va a contar sus impresiones de estas horas previas. Si se ha encontrado con Serrat, con Carolina Marín, si lleva preparado el traje y la corbata. Yo es que creo que nunca en la vida le he visto con corbata.
Jorge, tampoco.
Entiendo que no, pero bueno, me lo tiene que contar. Todos los detalles, lo queremos saber absolutamente todo. Y luego, como no, pues a ver, vamos a hablar de Íñigo Errejón. Bueno, ya se ha formalizado, como sabes, la primera denuncia en la policía contra él por violencia sexual. Lo ha hecho la actriz Elisa Mulia. Se refiere a tres episodios sucedidos en una fiesta en septiembre de 2021. Habla de que la besó a la fuerza, de que la arrastró hacia una habitación, que cerró la puerta con pestillo, de tocamientos que ella no consintió en ningún momento. Porque es que, claro, Alberto, respetando, por supuesto, la presunción de inocencia, lo cierto, a mí personalmente es que me resulta insoportable la hipocresía moral del personaje, ¿no? Dando siempre lecciones de feminismo y ahora pues destapándose como presunto acosador sexual.
Sobre todo porque presuntamente, no presuntamente. No es una contradicción menor.
Es una contradicción
muy importante, ¿no? Y yo creo que cuando en la política se caen este tipo de contradicciones ya es que no tienes el... Si ya tienen poco... Es decir, no me sale la palabra, pero en fin, que este tipo de contradicciones te matan en política, como es normal.
Pero como
lo que pasa es que, bueno, tendremos que estar pendientes, ¿no? de esas querellas, de esas posibles imputaciones.
Vamos a contar la última hora, vamos a contar también las reacciones políticas, ¿no? Sobre todo las de Sumar, del que era portavoz hasta hace menos de 24 horas, y de otros partidos. De todo esto nos vamos a ocupar y muchas más cosas en Mediodía COPE.
Pilar, te escucho con atención, gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Pues fíjese, otra semana más que nos hemos cargado aquí en Herrera en COPE. En COPE ahora se queda con, la he escuchado, Pilar Cisneros con Jorge Bustos. Más tarde viene Pilar García Muñiz, Ángel Expósito, Tiempo de Juego y toda la leña. Deme un momento, de todas formas, que les recojo aquí los papeles a esta familia y les dejo que les cuenten cosas. Hasta el lunes.
¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/